Buen día a todos y a todas. Es una enorme alegría y placer estar con vosotros aquí. A tiempos que no estaba viajando, estaba con problemas de salud. Estoy retomando el periplo. Primero, gustaría explicar brevemente qué es el mapa de la violencia, porque no hay mucha, digamos, divulgación del significado del mapa de la violencia. Ese mapa de la violencia, si vos puede pasar. O mapa da violencia foi a primeira divulgación foi no ano de 1998, unha parcería do UNESCO, Instituto Ayrton Senna, con o tema Joven do Brasil. Até o día de hoxe já foron divulgados un total de 21 mapas da violencia. O sea, estamos agora elaborando o número 22, que vai sair en breve. O foco global dos mapas da violencia sempre foi a violencia letal, a mortalidade relacionada con a juventude, con abordagens moito delimitadas en cada un dos mapas. Uso de arma de fogo, tema da muller, a violencia da juventude en América Latina, accidente de tránsito, infancia e adolescencia, es decir, varios e diferentes mapas. Tive diversos parceiros, como o Ministerio da Justiça, o Ministerio da Saúde, UNESCO, RITLA, Secretaría de Política de Promoción Racial, a Organización dos Estados Iberoamericanos, Instituto Ayrton Senna, Instituto Sangari, Flaxo, Sevela, etcétera, etcétera. Quero esclarecer que todas esas parcerías foi exclusivamente para divulgación do material. O mapa da violencia, ni eu personalmente recibí nunca un tostón, e foi unha política inicial por este tipo de traballo. As colegas poden certificar que non houve ningún tipo de convenio ou financiamento. Simplemente se faz acordos de divulgación do material de acordo con intereses comuns, etc. Iso foi de inicio porque, por ser un área extremamente sensível ou da violencia, non gostaríamos ter que calar unha serie de cousas pela cuestión do financiamento dunha organización. Segunda cuestión que quero establecer, que sou coordinador de eu propio. Non existe ni unha outra persoa que trabalhe no mapa da violencia, ni secretaria, ni auxiliar, etcétera, etcétera. Sou unha telefonista que atende os telefones. Soy o único, coordino a mí propio. Entón, podemos continuar. É así, o primer mapa da violencia foi publicado en 1998. Cando senté a facer este último mapa, que está agora que sobre juventude e homicidios, pasaron 15 años e sempre números redondos dan na cabeza. Bom, vamos facer un balanço patrimonial. Que se gañou e que se perdió? Quais son nosos activos e nosos pasivos en estes 15 años que transcurrieron desde o primer mapa da violencia? Primeira cuestión. En 1996, que era o último dato que tiñamos a mão cando publicamos o primeiro mapa, e agora, 2011, 15 años, a taxa en 1996 era de 24,8 por 100.000 habitantes, a taxa de homicidios. Creció para 27,1. Creceron los homicidios en el Brasil, que ya nos preocupaban en aquella época. Ahora estamos peor ainda. A taxa de homicidios juvenis, que era de 42,4 en 100.000 jóvenes en 1996, puló para 53,4, aumentó más 20%. O total de mortes en accidentes de transporte, outra área que pesquiso o mapa da violencia, en 1996 era de 22,6 por 100.000 habitantes, creció para 23,2. A dos jovens de 24,7 para 27,7. Tambén creceron as mortes de jovens en accidentes de tránsito. Suicidios pasaron de 4,3 para 5,1 na población total, e entre os jovens de 4,9 para 5,1, especialmente, segundo o mapa que publicamos, jovens indígenas. Son os principais afectados con taxas absurdas de mortalidade, 440 cada 100.000 habitantes no municipio de Dourados, por exemplo. É dicir, son taxas extremamente absurdas. Entón, acho que non temos moito para comemorar no día de hoxe, contrariamente ao que se pode imaginar. Vamos a ver consecutivamente que, sí, há todo un movimento, por un lado, pero há datos moito preocupantes e totalmente inaceitáveis para unha sociedade civilizada de nosa mortalidade de jovens e mortalidade de jovens negros. nuestras fuentes para... Su sistema de informaciones de mortalidad del Ministerio de Salud, agresiones intencionales por raza cor, es decir, el Ministerio de Salud incorpora raza cor o tema raza cor en sus registros en 1996. En los primeros años existió una subnotificación de 30-40% pelo menos, es decir, no daba para trabajar con ese dato porque había, no se registraba a cor do cadáver. A partir de 2001, 2002, más o menos ya tenemos 90% para cima de notificación, consideramos que ya se podía comenzar a trabajar o tema raza cor. Población general, censo demográfico, estimativas intersanitarias do DataSUS y do proyecto UNFA y BGE, BRAC4. Grande problema nuestro, no hay datos de homicidio. Y datos de población. No tenemos datos intersensitarios de población blanca y negra. O IBGE, o único que publica una estimativa muy grossa en la Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios. A pesar de eso, la Pesquisa Nacional no basta un municipio, solo trabaja con unidades federadas. Esto, tenemos que hacer milagres para poder tener algún tipo de datos sobre población, que grande buraco que tenemos para trabajar en esta área. Podemos continuar. Homicidios por edades simples. Nosotros tenemos prácticamente un bajo número, obviamente, hasta los 10, 11 años de edad. A partir de los 15 años comienza el pico del Everest, yo llamo Everest porque es una escalada inaceitable de violencia contra la juventud, hasta que llega no pico de un plató que está entre los 20 y los 23 años de edad, donde allí el número de muertes es inaudito, inaceitable, inacreditable a nivel de una sociedad civilizada. Después va cayendo progresivamente hasta prácticamente se anular nas últimas edades. Puede pasar. Si eso general ya fue mostrado, esta es la diferencia entre mortalidad por edades simples de blancos y de negros. Oigan, ¿dónde está el Everest de nuestra expansión de la violencia homicida en Brasil? Prácticamente a violencia o los aumentos de la violencia homicida en Brasil son explicados por los incrementos bárbaros de la violencia contra los jóvenes negros. Aquí está. Brancos, tiene este plató de 17, son 373, hasta 30 años, 400. Negros, aquí ya supera todo o imaginable. Puede pasar. Puede pasar para la próxima. Bueno, esta es una progresión geométrica de qué veo aconteciendo entre 2001 y 2011 en las estadísticas por raza cor do Brasil. O número de muertes blancas cayó 27,1% en estos 10 años. Pasó de 20.120 para 14.664 en 2011. Una queda de 27,1%. Por otro lado, o jóvenes negros aumentó 35%. Es decir, pasó de 27.349 para 37.156. Claro. Un índice que creamos fue el índice de victimización negra. Negra E. En 2001 había 59,1% a más de muertes negras que de muertes blancas. 59%. Sí, había moría un blanco y moría 1,6 negros. Eso fue creciendo progresivamente. 62, 66, 75, 91, 95, 112, 117, aquí una paradiña, 134, otra paradiña, mas a tendencia general, pero lo que nosotros observamos es continuar creciendo la victimización negra. Si nada acontecer con los datos, y parece que nada aconteció en los últimos tiempos, la victimización negra va a continuar a crecer. En este momento, a nivel nacional, estamos, para cada blanco que muere 2,3 negros. Y va creciendo. Por favor, si puede voltar. Entre 2000, quiero que peguen esto, porque entre 2008 y 2011 murieron 206.000 con números que excedieron a partir de 2008 o 50.000 a 50.000 víctimas. Puede pasar. Es decir, estamos hablando de tales magnitudes que ninguém entiende muy bien. Es como hablar, orzamento de 3 trillones y otro orzamento de 20 trillones. Yo no sé qué se hace con 3 trillones y qué, no sé qué se hace con 30. Para mí no tiene diferencia porque no. Son magnitudes que follen totalmente a mi experiencia de vida. Entonces, puse algunas comparaciones, quizás un poco fallutas, pero son comparaciones dignas. En los últimos 4 años, fueron 206.005 homicidios, 5.000 y poco por año, estuvimos viendo, media anual de 51,5 o 141 homicidios por día, todos los días del año. ¿Qué significa? Na masacre do Carandiru, que todo mundo lembra porque fue un parangón internacional, murieron 111 detentos y fue una barbarie internacional. Todos los días morre 1,4 Carandirus por día y ninguém se flagra. Nós pensamos que no existe. Criamos lo que se llama cultura da cegueira. Pasamos en torno a los cadáveres y no vemos cadáver. No sé si hay una organización internacional que a declaración, o Secretariado de Declaración de Ginebra, que faz muita pesquisa sobre armas de pequeño calibre, y faz una pesquisa sobre violencia armada no mundo, conflictos armados no mundo. Él registra entre 2004 y 2007 62 conflictos o mayores conflictos entre Cachemira, Irak, Irán, todos esos grandes conflictos que leemos en los jornales hoy, donde morre mucha gente. En los 62 conflictos, morreron entre 2004 y 2007 208.349 muertes directas. En nuestro país morreron 206.005 y no hay un país que tenga conflictos religiosos, conflictos de frontera, conflictos étnicos y dice que no tiene conflictos raciales. A pesar de esa falta de conflictos armados, morre mucha más gente en el Brasil que en todo, es decir, 51.000 muertes por homicidios, a China con 1,3 habitantes, 10 veces más que Brasil, morren 30.000 por año. En la India, que tiene 1,2, morren 28.000. Nos conseguimos la hazaña de ser el país que más mata por homicidios no mundo. Podemos continuar. Otra evidencia. Nuestras tasas de 2010, 27.4 y 54.7, están en séptimo lugar entre 95 países del mundo, según el registro de la Organización Mundial de la Salud. Somos el séptimo país. Ya estuvimos peor. ¿Qué quiere decir? En la virada de século, Brasil estaba en segundo o tercero lugar. ¿Qué aconteció? Brasil no mejoró nada. Prácticamente estamos con las mismas tasas durante toda década. A primera década, hubo países donde fue una explosión de violencia: Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia fue cayendo a lo largo del tiempo. Es decir, país nos excede por esa. Por Brasil, al se manter, fue cayendo de posición, pero no porque mejoró, simplemente por se manter, puede pasar. De joven, en más seria ainda esa progresión de la población joven, es decir, es 153% y siempre incremental a lo largo del tiempo, puede pasar. Los estados, ustedes ya vieron. Los estados, ustedes ya vieron en las otras exposiciones, podemos pasar. Podemos pasar para la próxima. Estos son los municipios, así. Es decir, o único año que podemos hacer un municipio es el año de censo, por eso 2010, porque tenemos datos de censo sobre población de cor y podemos elaborar las tasas. Den una oleada que aparecen una serie de municipios que antiguamente eran municipios relativamente tranquilos. João Pessoa, por ejemplo, era un municipio extremadamente tranquilo. Porto Seguro era tranquilo, Maceió estaba en situación intermediaria, Marabá estaba. Es decir, ahora vamos a ver exactamente qué está aconteciendo. Podemos pasar. Es decir, vamos a agrupar tres tipos de factores. Voy a tener que pasar muy rápidamente. Factores explicativos a una mudanza en los padrones de la violencia. ¿Qué quiere decir? Un proceso de diseminación de la violencia, tres factores. Mudanza en el modelo económico brasileiro, estagnación de los polos tradicionales como San Pablo, etcétera, que cortan prácticamente su desenvolvimiento y estén reflujo de población. O Plano Nacional de Seguridad Pública de 99 y el Fondo Nacional de Seguridad Pública de 2000, que se vació en un mapa de violencia para distribución de recursos, era lo único que existía en la época, mandó recursos para San Pablo, Río, etcétera, que comenzaron a caer. Esa violencia migró o para el interior de los estados o para otros estados. Aparecen polos de crecimiento y son polos de violencia. Camasari, Suapi, Ananindeua, Arapiraca en Alagoas, etc. Son polos de crecimiento económico que viran al mismo tiempo polos de criminalidades. ¿Por qué? Porque hay factores expulsivos de esas grandes regiones metropolitanas de desenvolvimiento, una mejoría de la seguridad pública, policía mejor preparada, planos, San Pablo implanta fotocrim, infocrim, tiras carcelarias en las delegacías, a una serie de movimientos que cae. Es decir, a una migración de esa marginalidad a ese polo donde la policía no está preparada para recibir esas nuevas condiciones. Fernandinho Beira Mar pasa 6 meses en la cadena de Alagoas y, según la Secretaría de Seguridad, ella dice que él originó células allí en Alagoas, que son a que decir. Sí, ella no menciona que hubo 7 meses de greve de las policías en Alagoas. Festa de bandidaje. Oye, si no va a ir a un banco protegido, va a ir a un banco desprotegido. Obviamente, malandro notario. Entonces, ¿eso qué origina? Un deslocamiento de los polos dinámicos de violencia. Nas duas décadas, 1980-2000, quem encabeçava a dinâmica da violência eram os municípios de mais de 100 mil habitantes, especialmente municípios com mais de 500 mil habitantes, que eram 38 nessa época. Taxa de crescimento anual, 4,5% a ano sistematicamente. Era polo dinâmico da violência. A partir de 2000, muda. Esses municipios con más de 500.000 caen 3,5%. Municipios con menos de 50.000 crecen 4,5% a mano. La violencia se interioriza, la violencia va para otros polos. Puede pasar. Eso sería una cuestión coyuntural. La cuestión estructural es mucho más seria, mucho, mucho más seria. ¿Cuál es la cuestión estructural? Una cultura de violencia acentuada en nuestro país. Ya una colega anterior faló, se mata por cualquier cosa, se pega un arma que tiene 18 millones de armas de fuego, según la pesquisa de Aviva Río, 18 millones de armas de fuego en circulación, se pega un arma y se mata por motivos fútiles y banales. No soy yo que digo. O Consejo Nacional del Ministerio Público realizó recientemente una pesquisa nacional con inquéritos policiales para ver motivación. Fundamentó una campaña que se llama Contate 10. Él llega a conclusión que en la mayor parte de las unidades federadas, menos Río de Janeiro, o motivos das mortes son motivos fútiles y banales. Una briga entre vecinos, parientes, amigos, colegas, etc. Alguien empuña un arma y mata a otro. Entonces, toda esa mística que se creó en el Brasil, que a droga, que o crack, etc., existe violencia, pero no es nuestra violencia principal. Nuestra violencia principal es la violencia de una cultura de violencia que no estamos enfrentando. A violencia de la droga se enfrenta con policía, armando a policía. Entonces, todas las policías del país, el primer discurso que tienen, es la droga. ¿Qué acontece? Una segunda cuestión ahí con la droga. Tolerancia institucional. ¿Qué es tolerancia institucional? A víctima de la violencia, vida culpada de la violencia. A mujer porque vistió errado, porque provocó, dio lugar a marcha de Farías. A crianza, que es un menino do crack, o el secretario de seguridad, en una mesa redonda, no importa o estado, que llegó a afirmar en mi presencia que en su estado ellos tenían perfectamente mapeado a muerte de mujeres en Brasil. a muerte de mujeres porque eran víctimas de droga, eran mulas, eran distribuidoras de droga. Entonces, acerto de conta. Mensaje en subliminar, oye, mejor que se maten entre ellos. Esas mujeres no tienen que ser defendidas. Oye, la propia droga está poupando el Estado carcerario, en procesos, etc. Mejor que se maten entre ellas. Es decir, la víctima vira culpada. Es el primer mecanismo que tenemos. Pero un segundo mecanismo es más insidioso ainda, más perverso ainda, que si no enfrentamos hoy, todas nuestras tasas van a continuar se elevando. Las propias instituciones que tienen o deber constitucional de proteger a la ciudadanía son las primeras que agreden a la ciudadanía. Dentro de esas instituciones tienen milicias, tienen grupos de exterminio, y todo el mundo sabe de eso porque aparece todos los días. No obstante eso, no tenemos una legislación que esté ya cohibiendo o que está aconteciendo. La última cuestión en ese, es impunidades.